Bueno, vamos a ver, son las 9 de la mañana, las 9 exactas, 8 en Canarias. Es viernes, el 9 de octubre, viernes con cielos despejados en la mayor parte de España, aunque el domingo cuidado que baja la temperatura, de forma brusca además. Bueno, esta mañana saldremos de dudas, o eso esperamos. 5 millones de personas de Madrid están a la espera de a ver si hay un confinamiento selectivo por barrios, por municipios, un estado de alarma light o un qué. De momento a las 12 comienza el Consejo de Ministros Extraordinario que va a presidir Carmen Calvo, porque Sánchez se va a Barcelona con el Rey. Los equipos técnicos del Ejecutivo de Madrid y el Gobierno Central van a ver si llegan a un acuerdo después de que el TSJ de Madrid tumbase la orden del Ministerio de Sanidad y provocase la cólera o el cólera o el cabreo incontenible de Pedro Sánchez. Pero hemos sabido que en un arrebato de soberbia, de prepotencia, Sánchez decidió mantener la opción del estado de alarma para volver al confinamiento perimetral por cima de cualquier fórmula intermedia. Todo antes de reconocer con un poco de humildad, bueno, lo que no tiene, que la orden de sanidad no tenía ninguna base jurídica. Y no reconocer la evidencia de que los confinamientos en los barrios con más infecciones estaba funcionando. Así que la Comunidad de Madrid prepara una nueva orden que recupera esos confinamientos por zonas determinadas. Ya se lo contaremos cuando lo sepamos. Entre tanto, la pandemia ayer dejó 126 muertos por COVID. La foto está en Barcelona también. El Rey, después de que el gobierno hace 15 días lo vetase, entrega unos premios en la zona franca de Barcelona. Y le acompaña Sánchez, como ustedes saben. Los Mossos están en guardia. Pero si los CDR y toda esa chusma pandillera están muy intensos, ya veremos de quién será la culpa. Lo mismo de quien los envalentonó diciendo que la presencia del Rey puede atentar contra la convivencia. ¿Ministro de Justicia? ¿Campito? Bueno, ¿cómo está la bolsa esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa arranca muy plana. El índice IBEX 35 se mantiene en la zona de los 6.990 puntos. De momento hay poco movimiento. A falta del cierre de hoy, la semana bursátil muestra una ganancia del 3,5%. A pesar de este repunte, la bolsa española todavía es la más débil de Europa, con una caída acumulada del 27% en este año. Hoy se frenan Telefónica y los bancos. El dinero se centra de nuevo en algunos de los valores más castigados en los últimos meses, sobre todo los relacionados con el turismo. La aerolínea IAG ha subido más de un 18% en esta semana. En Estados Unidos parece que puede retrasarse la aprobación del nuevo plan de estímulo fiscal hasta después de las elecciones, pero se van a poner en marcha medidas urgentes para sectores concretos como las aerolíneas, así que los inversores lo dan por bueno y las bolsas aguantan. En el mercado de divisas sube el euro, roza el cambio de 1,18 dólares. El Banco Central Europeo se ha mostrado preocupado por la excesiva apreciación del euro, ya que supone un lastre para la recuperación económica. Dificulta fundamentalmente las exportaciones de las empresas europeas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, como el que no quiere la cosa, ya son las 9 de la mañana del viernes, 9 y 5 minutos de esta mañana. Y tengo el gusto de saludar al señor alcalde de Madrid, que es don José Luis Martínez Almeida Navascués, que además portavoz nacional de su partido. ¿Qué tal, don José Luis? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Mire, le hago una primera pregunta en función de su profesión original. ¿Usted cree que de toda esa pleya de abogados del Estado que tiene el gobierno a su disposición, ¿alguno le podría haber informado al gobierno de que, primero, no se confina a una población con una orden firmada por un secretario de Estado? Y, segundo, además, ese no es el instrumental jurídico preciso para una orden de esa envergadura.
Sin lugar a dudas, yo creo que si hubieran hecho la consulta, cualquiera de mis compañeros que están en activo tienen la pericia más que suficiente para haberles advertido del ridículo al que se exponían y que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero dese cuenta de la secuencia cronológica de los hechos. Concluye el Consejo Interterritorial de Sanidad a las 7 de la tarde, aproximadamente 8 de la tarde, a las 10 de la noche ya le envían a la Comunidad de Madrid el ultimátum de 48 horas, y con lo cual entenderán que esto es un proceso fruto de la improvisación y de un ánimo político, porque yo creo que ya quedan pocas dudas del ánimo político que tiene este gobierno en relación con la Comunidad de Madrid.
El que viva en Madrid hoy y ahora nos esté escuchando, pues seguramente tiene cierto desconcierto, ¿no?, o perplejidad. ¿La sensación general es que los madrileños pagan el cabreo por el revés judicial?
La sensación es que los madrileños pagan el cabreo por el revés judicial, sí, creo que eso no lo podemos dudar. Es decir, yo creo que nuevamente es una reacción improvisada, chapucera. El presidente del gobierno ayer en Argelia dijo claramente que iba a hablar con la Comunidad de Madrid, que iba a colaborar, que desde luego iba a respetar el ámbito competencial, y unas horas después nos encontramos con que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinarios para decretar el estado de alarma en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Por tanto, creo que sí, que se puede afirmar que estamos nuevamente ante una reacción de producciones redondos, si se me permite la expresión, que entendía que tenía que tapar las portadas hoy de los periódicos hablando del bochorno del gobierno en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió que la mejor forma de taparlo era precisamente subir la apuesta un poquito más y utilizar un mecanismo constitucional muy gravoso para tratar efectivamente de tapar lo que sucedió ayer en el TSJ.
Claro, y ¿el estado de alarma sería un buen instrumento? ¿Frenaría la expansión del coronavirus en Madrid?
Lo que no tengo dudas en estos momentos, y los madrileños tampoco, es que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid hace dos semanas están frenando la expansión. No solo han frenado el aumento de contagios, se ha producido una bajada drástica. Y estos datos, por cierto, ya no los pone en duda ni siquiera el Gobierno de la Nación. En Madrid en estos momentos estamos en 468 casos por 100.000 habitantes de tasa de contagiados. Hace dos semanas estábamos en el entorno de los 850. La pregunta que los madrileños nos hacemos es: ¿por qué el Gobierno de la Nación, en vez de ayudar, impone cuando los datos están bajando de forma tan drástica? Y ya no tasa de contagiados, también hospitalizaciones, también el número de altas cada día está creciendo más, la presión hospitalaria cada vez es menor. Y por lo tanto, lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada por parte del Gobierno de la Nación, quizás frustrado por la eficacia de los datos de la Comunidad de Madrid, por no poder apuntarse la medalla de que son sus medidas, pero que lo que perjudican es gravemente a esta ciudad, la imagen de esta ciudad y la economía de esta ciudad. Y no olvidemos que en último término a España, porque Madrid es la primera comunidad en Producto Interior Bruto, tanto en términos de imagen, en términos económicos, es desastroso. En términos sanitarios, lo que tendrían que hacer es apoyar a la Comunidad de Madrid y sus medidas, que son las que se han revelado verdaderamente eficaces.
¿Cree usted que la reunión a primera hora que está convocada entre Gobierno y Comunidad Autónoma, esto es una especie de ultimátum de Moncloa a Madrid? Sí, o pides tú el estado de alarma o te lo doy yo, te lo ordeno yo.
La cogobernanza consistía en que Pedro Sánchez filtró ayer que daba tres escenarios. Uno, que dicte la comunidad la orden con lo que él dice. Dos, que pida el estado de alarma a la comunidad con lo que él dice. Y tres, que si no se hace lo que él dice, dicta él el estado de alarma. Esto no es cogobernanza, esto es imposición total y absoluta por parte de Pedro Sánchez, porque al margen del cauce formal, ya sea una orden de la comunidad, ya sea una petición de la comunidad de estado de alarma, ya sea el estado de alarma del Gobierno de la Nación, lo que Pedro Sánchez no permite en ningún caso es que no sean las medidas que él impone a la Comunidad de Madrid. Por tanto, aquí no hay capacidad alguna para el diálogo. Y por eso lo que no puede entender Pedro Sánchez es que con los datos de la Comunidad de Madrid, con las actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, nosotros tengamos que adentrarnos en una vía que es la del Gobierno de la Nación, por cierto, cuyos datos y criterios científicos desconocemos en todo momento, pero lo que sí tenemos es seguridad, que si lo que hay que restringir es la movilidad en la ciudad de Madrid, gracias a las medidas de Pedro Sánchez a lo largo de estos días ha aumentado la movilidad interna dentro de la ciudad, que precisamente era lo que se trataba de evitar.
Bueno, vamos a ver. El hecho extraordinario que ahora mismo está viviendo la capital de España lastra muchas cosas. No solo el movimiento de los madrileños en el puente o no puente, también la economía de Madrid, de qué manera singular, que es, como usted mismo señalaba hace un momento, la cabeza de puente del crecimiento económico. Los madrileños que quieran salir de ocio, ¿van a poder salir? ¿No van a poder salir? ¿Usted les recomienda que se queden en Madrid, que sigan trabajando? ¿Qué va a hacer?
Por ahora parece que lo que ha lastrado es la salida de los ministros, porque ese retraso del Consejo de Ministros de 8:30 a 12:00 de la mañana parece ser que obedece a que los ministros ya ayer se habían ido de Madrid, lo cual habla de la improvisación de este gobierno y que no les daba tiempo a volver a las 8:30, lo cual no deja de ser sorprendente que precisamente aquellos que nos piden a los malagueños que nos quedemos hayan tenido que retrasar un Consejo de Ministros tan importante como este para decretar un estado de alarma, porque precisamente, como ya se habían ido, no les daba tiempo a volver a la ciudad de Madrid a las 8:30. Lo que yo sí les digo a los madrileños, y de paso a los ministros que vuelvan a Madrid, es que seamos responsables, que limitemos al máximo los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, porque los datos han mejorado y han mejorado considerablemente, pero no es menos cierto que los datos todavía son preocupantes y que, por tanto, todavía tenemos que seguir muy vigilantes porque el coronavirus sigue entre nosotros, sigue todavía en unas tasas altas y que, por tanto, lo que procede es que limitemos la movilidad a aquellos casos que sean estrictamente necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente entre que se declare el estado de alarma o que haya una recomendación, no siempre hay que adoptar la medida más gravosa, también hay que apelar a la confianza y la responsabilidad que nos merecen los ciudadanos. Y por eso digo que yo le pido a los madrileños, y también de paso a los ministros que han tenido que volver, que por favor, en la medida de lo posible, se eviten los desplazamientos innecesarios.
¿Alguno de ustedes queréis hacer una pregunta al señor Almeida?
Claro, por supuesto.
Antonio, sí, claro.
Bueno, buenos días, alcalde.
Buenos días, Antonio.
Vamos a ver, políticamente, vamos a ver, ¿qué hay detrás de esta ofensiva o esta estrategia que está siguiendo el Gobierno de la Nación respecto a la Comunidad de Madrid, que en ningún caso probablemente o seguramente no seguiría frente a una autonomía como la del País Vasco o Cataluña? Eso por un lado. Y por otro, si realmente ayer los técnicos sanitarios del Madrid y del Ministerio de Sanidad estaban poniéndose de acuerdo para consensuar unas medidas desde el punto de vista sanitario, que es lo que nos importa a los ciudadanos, no desde el punto de vista político, y parece que había un principio de acuerdo, y cuando se le lleva esto a Sánchez y dice que de ninguna manera, y por la noche amenaza con el estado de alarma, esa reacción, ¿a qué la achaca usted?
En primer lugar, tengo que compartir un razonamiento que tú has planteado. ¿Pedro Sánchez se atrevería con otra comunidad autónoma? ¿O siempre hay que ir contra Madrid? ¿O lo fácil es ir contra Madrid? ¿O lo que la política de trincheras, de bloques, que es la que le permite permanecer como presidente del gobierno y gobernar exclusivamente, únicamente para los suyos, es la que le incita a actuar sobre la Comunidad de Madrid? Yo no tengo la más mínima duda de que con otra comunidad autónoma Pedro Sánchez no se atrevería a hacer lo que está haciendo en estos momentos. Y creo que esto responde, en primer lugar, a un ejercicio de soberbia política y, por tanto, que Pedro Sánchez no puede permitir que haya una comunidad autónoma que demuestre que haciendo las cosas de manera distinta, y especialmente si es Madrid, se llega a los resultados que se está exigiendo por parte de Pedro Sánchez y del propio Salvador Illa. Pero a mí no me preocupa ya el ejercicio de soberbia política de Pedro Sánchez, cada uno es responsable de sus actos, sino que linda peligrosamente con el autoritarismo de entender que no se le debe resistir ninguna institución en su vocación irrefrenable por el ejercicio de las funciones de gobierno, y por tanto que ni se le debe resistir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni se le tiene que resistir la Comunidad de Madrid. Y si para eso es necesario desoír los consejos de los técnicos, tiene que hacerlo. La información que yo tengo de la reunión ayer entre la Comunidad de Madrid y los técnicos del Ministerio de Sanidad es que los técnicos del Ministerio de Sanidad avalaron la estrategia de la Comunidad de Madrid, avalaron el esquema de actuación, avalaron las medidas que se pretendían plantear y que, por tanto, lo que pasa es que se ha superpuesto una decisión política fruto de la soberbia y del autoritarismo frente a los propios criterios científicos y técnicos. Pero digo, insisto, en la reunión ayer entre la Comunidad de Madrid y los técnicos del Ministerio de Sanidad, la coincidencia fue sustancial en cuanto a las medidas adoptadas, que desde luego no incluían la última ratio, porque no se puede calificar de otra manera el estado de alarma. Es la última ratio cuando se trata de limitar los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos.
Tonia quería...
Sí, alcalde, buenos días. En calidad de portavoz también nacional del Partido Popular, yo le quería hacer una pregunta. Pablo Iglesias ha tomado como mantra para responder a cualquier cosa de la política de este país al PP, sea el tema que sea. O sea, toda la culpa la tienen ustedes. Esa especie de sentencia que dijo el otro día, ustedes no van a volver al Consejo de Ministros en muchos años, ¿no le da que pensar que quizá, tal como están las cosas ahora mismo en nuestro país, con la profunda hecatombe sanitaria y económica, quizá habría que hacer un esfuerzo para conseguir una gran coalición PSOE-PP?
A mí es que Pablo Iglesias, aparte de las bravuconerías y la fanfarronería, tengo que reconocer que me preocupa bastante poco, y lo digo porque electoralmente desde luego es menguante y por tanto tiene que escenificar cualquier tipo de ataque. En segundo lugar, que el PP es objeto preferido de sus ataques, sí, pero igual que lo que la corona, igual que lo que el Poder Judicial, igual que lo es cualquier contrapeso que frente a su mentalidad y frente a la escuela de formación política de la que viene pueda establecerse en España. Por tanto, desde ese punto de vista, él sabe perfectamente que somos la única alternativa viable al Gobierno en estos momentos, que somos la única alternativa para desalojar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias del Gobierno de la Nación. Pero, como digo, a mí me preocupa bastante poco la bravuconería de Pablo Iglesias. Sencillamente es un subalterno de Pedro Sánchez. A mí lo que me preocupa es el presidente del Gobierno, que ayer tiene el descaro de decir en relación con la petición de imputación de Pablo Iglesias, por cierto, si no fuera por un privilegio decimonónico, como él mismo decía, de los aforamientos, ya estaría imputado Pablo Iglesias formalmente. Pero a mí lo que me preocupa es que Pedro Sánchez tuviera ayer el desparpajo y el descaro de decir que el Gobierno no opina del Poder Judicial ni de las resoluciones judiciales. ¿Quién cree que es Pablo Iglesias? ¿Quién cree que es Alberto Garzón? ¿Quién cree que es Irene Montero? Es el Gobierno de España. Es que no puede ignorar Pedro Sánchez que el Gobierno de España lo conforma el Partido Socialista, el partido imputado Podemos, el vicepresidente a punto de ser imputado en el Tribunal Supremo, y que las opiniones de Pablo Iglesias no son las opiniones ni de Pablo Iglesias ni de Podemos, que son las opiniones del Gobierno de la Nación. Y que ahí fuera, aunque le parezca sorprendente a Pedro Sánchez, no se distingue entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se identifica únicamente al Gobierno de la Nación. Y el descrédito en términos institucionales es tremendo. No se puede tener el descaro por parte de Pedro Sánchez. Y luego me permitirán una reflexión, es decir, con una persona que ha acreditado las virtudes, entre comillas, entiéndame, políticas de Pedro Sánchez, que precisamente es la falta a la palabra dada siempre, la falta al compromiso, incluso los que suscribe por escrito, la permanencia en el poder a toda costa, es muy difícil llegar a acuerdos. Se le han ofrecido pactos, se le han ofrecido hasta 11 pactos de Estado, se ha apoyado el estado de alarma mayoritariamente, se ha apoyado el decreto de nueva normalidad, se ha apoyado el ingreso mínimo vital. Lo que no podemos es ceder frente a Pedro Sánchez en cualquier pretensión autoritaria que tenga, como está sucediendo con el Poder Judicial, con la eventual reforma del Consejo General del Poder Judicial que se está planteando ahora. Que nadie dude que el Partido Popular es un partido de Estado, que es un partido que entiende que los grandes acuerdos son importantes y dan tranquilidad a la ciudadanía. Lo hemos demostrado votando en el Congreso de los Diputados, ofreciendo pactos de Estado, pero la responsabilidad aquí no está en el Partido Popular, la responsabilidad está en Pedro Sánchez, y creo que los españoles ya conocen sobradamente las dotes políticas que tiene.
Y Ana Martín, para acabar.
Que hay. Buenos días, señor alcalde. Yo creo, esto sí que es opinión personalísima, que se está proyectando una imagen de Madrid como si fuera la Wuhan China del primer trimestre, el epicentro de la pandemia. Yo quería preguntarle a usted, como portavoz nacional del PP, si le han llegado algunos miedos o algunos peros de presidentes regionales del partido, de alcaldes de ciudades costeras, sobre la posible salida de madrileños en este puente.
No me ha llegado y no tengo constancia, desde luego, de que ningún presidente regional ni ningún alcalde. El antecedente más próximo que teníamos era también la polémica que se levantó en el verano acerca de si los madrileños debíamos o no debíamos salir, y yo puedo garantizarles que tuve unas vacaciones, 2 semanas, y estuve por diversos lugares de España, y en todos vi que se recibía a los madrileños con alegría, entre otras cosas porque económicamente el turismo interior, y en este caso los madrileños tenemos un papel fundamental, jugó a favor de los sectores económicos más castigados como consecuencia de esta crisis, que es la hostelería y que es el turismo, y por tanto yo creo que aquí no habría reparos. No cabe confundir, por otra parte, lógicamente, que haya reparos con que se quiera que todos adoptemos las medidas de precaución, y es cierto que en este caso yo entiendo que en determinadas comunidades autónomas se establezca que haya que adoptar determinadas medidas de precaución, no solo para los madrileños, sino para cualquiera que vaya a esas comunidades autónomas. No es menos cierto que se está proyectando una imagen casi dantesca de Madrid por parte del Gobierno de la Nación, pero les doy un último dato. Es que en estos momentos los datos sanitarios de Madrid nos retrotraen a finales de agosto o principios de septiembre, donde, por cierto, Salvador Illa no decía nada, absolutamente nada, de Madrid, pero con una diferencia más que sustancial. Mientras que en agosto y en septiembre iban en escalada, iban en sentido creciente prácticamente desde el mes de julio, ahora, por primera vez en todo este periodo, desde hace 10 días, van en sentido decreciente. Es decir, estamos en el mismo momento que finales de agosto, principios de septiembre, donde Salvador Illa no decía absolutamente nada, y sin embargo En sentido creciente, y ahora estamos, como digo, en sentido abiertamente decreciente. Y no lo olvidemos, yo lo que también, y lo digo sinceramente, espero que desde luego esto no sea uno de los primeros actos de campaña electoral de Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat, porque nos podemos esperar de todo y sobre todo lo peor, y yo espero que no haya una utilización tan partidista, tan política, en una situación tan dramática por parte del presidente del gobierno y por parte del ministro de Sanidad. Así que espero que esto no sea el prólogo de esa campaña electoral.
Es el alcalde de Madrid, portavoz nacional de su partido, José Luis Martínez Almeida, al que agradezco en sobremanera estos minutos que nos ha dedicado. Bueno, ahora a trabajar. Tienen ustedes bastante faena hoy, entre que se enteran, no se enteran, qué pasa, no pasa, poner orden, sacar policías, meterlos, en fin, bueno.
En eso estamos, de hecho estoy en la Puerta del Sol, estoy en una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo pensando en los madrileños, porque tiene usted toda la razón del mundo. Al final, nosotros podemos tener cierto desconcierto. Lo que no nos podemos permitir desde las instituciones es que sean los ciudadanos los que tengan que sufrir ese desconcierto, ese caos, y sobre todo en este caso sectores económicos, insisto, tan castigados como la hostelería, que no tienen nada claro qué es lo que va a pasar hoy gracias al Gobierno de la Nación.
Señor Martínez Almeida, gracias, buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bueno, son y 22. El rey habrá ido ya para Barcelona. Creo que el acto empieza a las 10 de la mañana, ¿no? Acompañado por Sánchez. ¿Qué esperáis del día de hoy, además de los incendios de contenedores que va de SUA?
Bueno, vamos a ver. Es una visita que se produce después del veto que el propio gobierno le hizo al rey para que no acudiera a la entrega de los despachos de los nuevos jueces, y desde ese punto de vista sorprende que entonces no se dieran las garantías y las condiciones, yo no sé si de seguridad, las condiciones sociales precisas, y 6 o 7 días después sí, ya estamos en un nuevo escenario, en un nuevo marco, ¿no? Yo creo que en esta ocasión Sánchez se ha visto urgido por esas encuestas, ya lo comentabais antes, esas encuestas según las cuales 2 de cada 3 militantes, o mejor dicho, votantes socialistas, apoyan al rey. O sea, pero el problema es que la ofensiva que desde el gobierno se ha desatado, desde esa parte del gobierno de Podemos, no va a terminar mientras esos ministros como Garzón o el propio vicepresidente sigan atacando a la monarquía o al rey o gente de su partido. Fíjate, Pisarello lo que llegó a decir, que Pisarello no es un cualquiera. Pisarello fue brazo derecho de la señora Colau, del Ayuntamiento de Barcelona, y ahora es el secretario primero del Congreso de los Diputados en nombre de Podemos. Y este señor se atrevió a decir que el rey no es bienvenido a Cataluña, que lo mejor que puede hacer es no ir a Barcelona, porque además no representa una imagen de modernidad. Claro, la modernidad para este señor es Venezuela, es Cuba, en fin, las colas del hambre, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que, fíjate, Carlos, si yo fuera hoy el rey, yo le preguntaría a Pedro Sánchez cómo lleva a presidir un Consejo de Ministros donde la monarquía parlamentaria y constitucional, y quien la representa, que es él, están siendo atacadas un día y otro por parte de ese Consejo de Ministros. Yo le preguntaría directamente.
Estaba leyendo justo ahora la nota de prensa que envió Casa Real para informar de la visita de hoy del rey a Barcelona, y en uno de los apartados dice: Barcelona, una ciudad resiliente, que es una palabra que le gusta mucho utilizar a Pedro Sánchez. Es que hasta en eso se nota la mano del gobierno.
Es que la propaganda se cuela por todas
partes. Es un gobierno y es un presidente que ha convertido o quiere convertir al jefe del Estado en una especie de marioneta. Yo te llevo, yo te traigo a Barcelona, donde sea, ahora te dejo ir, ahora no te dejo ir, y en esas está. ¿Dónde tenía que haber estado realmente? Era en la entrega de despachos a los jueces. Y este acto pues es una auténtica pantomima, una entrega de premios como podía haber visitado una fábrica cárnica, no sé cómo es.
Yo creo que es un acto que se intenta vender como un acto de rectificación, pero en el fondo, tal y como lo veo yo, es un acto de apariencias, de aparentar lo que no hay. Un gobierno cuya mitad del Consejo de Ministros está acosando al rey y a la monarquía parlamentaria, es decir, tiene muy poco sentido intentar transmitir que el rey hoy por hoy está apoyado por el actual gobierno. Yo creo que el problema continuará, independientemente de lo que ocurra hoy en Barcelona. Yo creo que el problema continuará. Mientras Podemos siga gobernando y Sánchez prefiere apoyarse en los secesionistas para gobernar, yo creo que le van a seguir haciendo luz de gas al monarca. Una cosa, bueno, tengo muy clara.
De resiliencia, Carlos.
Fíjate, Antonio, ahora que estábamos recordando estos
tenéis
días...
Tenéis 30 segundos.
Sí, nada, el discurso del rey que fue tan decisivo a la hora de aplicar la ley en Cataluña y sin embargo pues que molestó tanto a los independentistas. Yo estoy segura que este discurso a día de hoy con el actual gobierno no lo habría podido pronunciar.
¿No creéis que esto de la resiliencia ha conseguido el gobierno convertir la palabra en lo más cursi que ahora mismo pueda uno
como todo lo que tocan,
tener que imaginar?
Como todo lo que tocan. Bueno, los productos Made in Spain nos gustan mucho. También nos gusta Fluchos en Arnedo, en Rioja, una gran empresa que este año ha hecho historia.
Así es, este año con Fluchos hemos visto solidaridad, hemos visto innovación y de nuevo vuelve a dar la campanada con una colección otoño-invierno. Bueno, ¿cómo es la colección de otoño-invierno? Elegante, vistosa, cómoda. Me tiene conquistada, especialmente hay unos zapatos Susan color picota de Fluchos que he visto que ni te cuento. De este fin de semana no pasan, ¿eh? Para ti también, porque necesitamos alegrías, estrenar, pasear, salir de la rutina para que te sientas cómodo, cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. Ya móvil.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a batir la crema, pero preferimos ayudarte con los mejores productos a precios imbatibles y por eso traemos las ofertas especiales juntos contigo. Con descuentos nunca vistos.
Como el rodaballo, que puedes llevarte por solo 9,98 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche. En Canalcar te vendemos un coche. En Canalcar te vendemos un coche. ¿Sabes qué? En Canalcar te vendemos un coche de ocasión hasta con 3 años de garantía.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Samavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En este puente el mejor destino en Madrid es ir al teatro. Con más de 60 obras en 22 teatros, el Teatro en Madrid ofrece las mejores opciones para disfrutar de una experiencia feliz y segura sin salir del municipio. Consulte la cartelera en entradas.com y elcorteinglés.es. En este puente vamos al teatro seguro.
Estamos de aniversario en Alcampo y hoy más que nunca queremos brindarte grandes ofertas como
smartphone Xiaomi Redmi 9C por solo 129 euros hasta el día 14. Paga en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Alcampo. Consulta condiciones en tu tienda.
Siempre contigo con los mejores precios. Alcampo.
Avisa si ves un pavimento roto, un hoyo, un bache o un obstáculo. Contacta a través de la app Avisos Madrid, en el Twitter @LíneaMadrid o en el teléfono 010. Mejora de asfaltos y aceras. Madrid a pie de calle. Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
El momento ahora mismo de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Dicen en África que cuando los elefantes riñen, la que sufre es la hierba. Más de 6 millones de españoles que tenemos nuestro domicilio y nuestro trabajo, nuestra familia y nuestro paisaje en la Comunidad de Madrid, asistimos atónitos, porque somos hierba pero con cerebro, a este campeonato donde la soberbia compite con la estupidez y la estupidez con la ineficacia. El chulo madrileño es una figura de zarzuela, pero es tan poco real como la del baturro en Zaragoza, un pozo de memoria colectiva, un vestigio folclórico que queda bien en los chistes. Y cuando estamos hablando de más de 9.600 muertos y de poder comer al día de mañana, que es sábado, porque ya hay mucha, mucha gente que tiene que ir al reparto caritativo para poder llevar algo al estómago, y personas con el menú asegurado y coche oficial tienen que tomar medidas que afectan a la muerte, al hambre y a la vida, la chulería puede ser un asesinato. Porque a mí que exista gente soberbia me da igual, pero que su soberbia afecte a la vida de mi familia y a la propia, me legitima para cualquier rebeldía, ya que esa rebeldía será en defensa propia. Si el presidente del gobierno, que es el responsable de las decisiones del Consejo de Ministros, decreta el estado de alarma para Madrid en unas condiciones que son mucho mejores que las que había cuando se decretó hace meses, no le acusaremos de nada y supondremos que, pese a ser sorprendente, muy sorprendente, lo hace por nuestro bien. Pero si cuando los índices actuales de Madrid se repiten en Cataluña o en Navarra o en cualquier otra comunidad y no toma idénticas medidas, tendremos todo el derecho lógico a pensar que el presidente del gobierno actuó contra Madrid por chulería indecente y merecerá todo nuestro desprecio. Y de la misma manera que el vicepresidente especialista en cloacas dice que la derecha se olvide de sentarse en el Consejo de Ministros, si se actúa por chulería, que el Partido Socialista se olvide de gobernar la Comunidad de Madrid, porque la hierba, la buena y sana hierba que en Madrid abunda, se levanta siempre, por mucho que la hayan aplastado.
Hombre, al Leroy Merlin me voy ahora mismo.
Pero además rápido, ¿eh? A la tienda más cercana hay que ir, porque no sé si os acordáis de la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin, que tenía unos precios los más bajos del año. Bueno, pues ha vuelto y con unas ofertas que desde luego es muy fácil convertir tu casa en una fiesta para tu salón. Ejemplo, suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Y estos precios, estas ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Vete a Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No hay, no hay. Hombre, aquí está Antonio Naranjo en persona humana.
No sé si humana, pero persona sí. Buenos días, señor Herrera.
Bueno, tienes pinceladas de hoyo, ¿no?
Alguna hay. Mira, estamos a 5 minutos, lo vemos todos, de que Sánchez decrete el estado de alarma. Sí, pero tenemos duda. ¿Va a ser sobre Madrid o también sobre el Tribunal Superior de Justicia, el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial? Al paso que va. En fin, claro. Luego yo pensaba, Herrera, como Sánchez siga así con Madrid, el 12 de octubre se van a celebrar dos fiestas, la fiesta nacional y una especie de 2 de mayo adelantado. Porque como dices tú, lo mismo él se cree Kennedy, pero me da que entre los madrileños se le está quedando cara de Pepe Botella. Y luego una última, si me deja usted. Mira, todas las asociaciones de magistrados, incluida la muy sanchista, jueces para, tú lo llamas, la
jueces demagogia.
Pues han salido
es
en defensa.
Es a lo que se dedican como asociación, luego cada uno como juez será muy bueno o muy regular. Pero como asociación, no hay día que no abran la boca, que no caigan en la demagogia más absoluta. Por eso son jueces para la demagogia.
Jueces para la demagogia. Bueno, pues hasta ellos han salido en defensa de García Castellón. Mira tú por dónde Iglesias va a acabar despolitizando la justicia, sin querer. Con él nadie tiene colores.
Bueno, y los oyentes te
de
dijeron...
todo. Mira, de todo. Evidentemente Madrid es protagonista y Pedro Sánchez también. Solo una pincelada de lo que ha dicho el alcalde de Madrid en la entrevista que le acabas de hacer. Martina desde León dice: la mejor prueba de que Sánchez acosa a Madrid es que Ayuso le ha ofrecido colaboración siempre y Almeida no ha pedido un desconfinamiento total. Ellos ofrecen siempre la mano y el otro saca un palo. Y a partir de ahí, pues todo lo que usted quiera. Mire, vamos a ir, por ejemplo, a Cintia, que es una canaria, porque esto de que los madrileños se enfadan no es del todo cierto. Parece haber bastante solidaridad en otras comunidades. Por ejemplo, ella es Cintia y está en Canarias.
Gracias a jueces como ustedes, podemos empezar a creer en la Constitución, en la justicia. En ustedes. El resto va a tener que demostrarlo como ustedes. Muchas gracias a esos jueces por ayudar a Madrid.
Ella dice, no somos madrileños, pero nos sentimos un poco madrileños. Y desde aquí, desde Madrid, mira lo que se pregunta en voz alta Miguel.
¿De verdad nos merecemos un gobierno que genera una, dos o incluso hasta tres polémicas al día? Y cualquiera de esas tres polémicas harían dimitir a cargos públicos. Y aquí no dimite nadie y al día siguiente la misma canción y al día siguiente la misma canción. ¿De verdad nos merecemos esto?
Claro, si es que lo de Steve Bannon, eso lo hemos contado muchas
veces.
Bueno,
dimitir, sí que ha dimitido alguien en estos seis meses. Han dimitido tres consejeros de sanidad en Aragón, Canarias y La Rioja, creo recordar. Y dos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid, y hasta ahí. A lo que pasa que, claro, si por dimisiones se refiere al gobierno
central... No son
central,
de primera línea, no. Primera línea, pero...
Ahí no. Si acaso, como decía el alcalde, promocionar al ministro como posible, que yo creo que no va a ser, pero bueno, posible candidato del PSC a las elecciones catalanas.
¿Tú crees que va a ser Vicenta o
no? No, que creo que no va a ser, que es todo un...
Bueno, vamos a ver. Ana Isabel, lo que sí es cierto es que... Hay quien sostiene que precisamente toda esta situación, posición, estrategia que desde el Gobierno de la Nación se está siguiendo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el capítulo del virus, obedece a una estrategia de campaña, porque se la están haciendo al ministro Illa. En la medida en que se confronte mucho con Madrid, pues eso, según los estrategas de turno, beneficia electoralmente en Cataluña. Todo lo que vaya contra Madrid es bueno para presentar sus cartas credenciales en Cataluña. Desgraciadamente, parece que esa confrontación, esa ofensiva, pues tiene un rédito electoral. Y entonces hay quien sostiene que efectivamente todo esto obedece a que Illa va a ser el candidato del PSC. Y yo estoy casi convencido a estas
alturas. Pienso que esto no va a ser de una campaña electoral, sino del propio narcisismo de Pedro Sánchez. Ahora bien, ¿dónde queda el discurso que ayer el propio Pablo Iglesias hacía en el Senado y en una entrevista en una radio catalana de que la derecha no acepta el resultado de las elecciones y va contra un gobierno democrático? ¿Qué pasa? ¿Que el de Madrid no es un gobierno democrático también? No sé, elegido por una Asamblea de Madrid, elegido por un Parlamento autonómico, no sé.
Eso ya no cuela, sobre todo cuando se está viendo que todas estas reacciones se producen al hilo de decisiones judiciales que son desagradables y que contrarían el interés del partido que siempre ha sostenido lo contrario cuando esas decisiones judiciales afectaban al Partido Popular, por ejemplo.
Claro, y luego
la mejor defensa es un ataque, ¿no? Atacar a los jueces y decir que esto no, que van por ellos, que no están de acuerdo, que lo que quieren es desestabilizar al gobierno. Es que lo ha dicho.
No os adelantéis, que de eso van a hablar.
Desestabilizar
los
al gobierno democrático de España.
Dejad que terminemos con lo de Madrid, porque mira, Herrera, hablabas también de Cataluña, de la visita del rey, en fin, de las injerencias en Madrid. Y José Luis, un andaluz en Barcelona, pues le ha encontrado maestros al señor presidente.
El gobierno central está aplicando igual que aplica el gobierno catalán. Estos son cosas de sus socios, el señor Rufián, que le habrá dicho a Pedro Sánchez: tú haz lo que te dé la gana, hombre, no te preocupes. tú haz lo que te dé la gana. Y por el pueblo no te preocupes, para eso llevamos 40 años adoctrinándolo. Si no, se va a mover, tranquilo.
Bueno, no sé si se han llamado por teléfono, pero bueno.
Bueno, contacto sí tienen, porque están precisamente negociando los presupuestos y a más largo plazo tienen en su ensoñación el gobierno tripartito para Cataluña.
¿Hay algo en lo que sí se parece la reacción de ayer de Podemos respecto al auto del Tribunal Superior de Justicia? ¿Se parece mucho al independentismo en la enorme carga de populismo jurídico que lleva? Es como cuando los independentistas decían: nos encarcelan por poner las urnas, o nos inhabilitan por no quitar una pancarta. Y ahora ayer nos encontramos al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, a Pablo Echenique, diciendo que es que esto va de que los cayetanos tienen derecho y los vallecanos no. No, mire.
Ahora vamos
esto
con
va
Podemos. Ahora
de
vamos
una orden Podemos. Ministerial pues ver, hecha empieza. De aquella manera no, y de una asunción de competencias que no tenía el gobierno central.
Pero
porque las competencias en materia sanitaria son de las autonomías desde que decayó el estado de alarma.
Escucha esta última, Herrera y Mesa, sobre el tema de Madrid, porque lanza a Pedro desde La Rioja una pregunta que seguro que tenéis respuesta.
¿No sería mejor que ante la situación Ayuso convoque elecciones y de esta manera el queridísimo presidente del gobierno pruebe de su propia medicina y se le acabe cayendo todo?
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no es el momento de
convocar elecciones. No parece el momento más adecuado ahora.
Ni, por supuesto, de presentar mociones de censura. Yo creo que la sociedad, la opinión pública, los ciudadanos, lo que demandamos es soluciones al problema actual, que es muy grave y muy serio, que es afrontar esta crisis sanitaria y, por supuesto, intentar recuperar la economía. Con todo esto, lo que está cayendo es, de nuevo, la economía de España en general y de Madrid en particular, donde, bueno, ya hemos dicho que el cierre de la capital pues tiene unas consecuencias, lógicamente.
Vamos, aunque no vaya a haber elecciones...
Del núcleo de población concentrado más grande de España, con lo cual aquí se
sí,
están...
No, pero aunque no vaya a haber elecciones, lo que sí está claro es que se está viendo un comportamiento electoral, un cálculo electoral a la hora de atribuirse méritos. Cuando decae, por ejemplo, los datos de contagio o cuando suben, quiero decir que ahí hay hasta en eso un descarado concurso por ver quién se adjudica los éxitos, ¿no? Y entonces eso sí que es un cálculo electoral.
Pero fíjate,
a medio plazo, aunque no haya campaña, ellos claro, la están haciendo.
Según la encuesta de GAS3, la última que ha publicado, y nos lo comentaba el otro día Micha Vila, si tú miras en términos concretos de apoyo electoral de los partidos en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular sigue siendo el partido que más intención de voto tiene y más apoyos electorales, por tanto serías la primera fuerza política, aunque en el cómputo nacional sea el Partido Socialista, pero claro, unas elecciones de momento no resolverían además nada, porque probablemente volveríamos a la casilla de partida, estaríamos en la misma situación que ahora, que a lo mejor tendría que formarse un gobierno de ciudadanos con el Partido Popular, más el apoyo de Vox, etcétera, etcétera. O sea, eso no resuelve nada, pero es que además yo creo que se indignaría mucho más a la opinión pública. Para mí resultaría indignante y sobre todo insultante que en lugar de dedicarse a solucionar este problema se forzara a unas elecciones porque, en fin, no hay capacidad por parte de Sánchez para dejar que una autonomía pueda gestionar libremente y de forma técnica.
Bueno, tenemos que abrir capítulo Podemos, Pablo Iglesias. ¿Sabes, Herrera? Claro que todo comienza en realidad...
Muy rápido, que son 44, hoy tengo que hacerlo.
Sí, pues mira, por cómo Iglesias cotilla en la tarjeta de Dina Buselham. Entonces, claro, los viernes tenemos la preguntita que solamente te puede hacer alguien, que es Alberto Herrera, y va sobre esto, escúchale.
A ver. Me ha surgido una duda con todo este tema de Iglesias y Dina y la privacidad y tal. ¿Tú en algún momento te has metido en el teléfono de Rocío o en el mío para controlar con quién nos escribíamos, qué hacíamos y este tipo de historia? Y en caso de que no lo hayas hecho, ¿te parece bien que lo haga un padre? ¿A qué edad se considera ya una falta de respeto? Ahí te la dejo.
Vamos a ver, no lo he hecho porque no hizo falta. Porque erais dos chavales normales. Buenos. En fin, hombre, con alguna cosa, pero bueno, no hacía falta. No se encendían señales de alarma. Ahora bien, también te digo que si fuera habido alguna señal de alarma, por supuesto que me hubiera metido en vuestro móvil y hubiera investigado y hubiera sabido quién y qué. Todos estos pijoapartes que se ponen muy exquisitos con la individualidad y la libertad de marcaje, de marcarle territorio a los hijos que como que estamos invadiendo algo, son unos imbéciles. Quiero decir que los padres tienen la obligación de saber dónde van, con quién van y que a qué peligros se exponen sus hijos. Hombre, cuando tiene 25 años, no. También.
Hasta la mayoría de edad, hasta que cumplen la mayoría de edad.
Pero exactamente. Pero mientras tanto, oye, si hay que utilizar el espionaje del teléfono móvil, claro,
esto es el equivalente a lo que antes era leer el diario. En mis tiempos, pues mi madre me leía el diario, y tenía un candadito de nada, de chicha y nabo, y
lo recomienda.
Sé conscientemente que me lo leía.
Lo recomienda la propia Policía Nacional, Herrera, lo que has dicho.
Es una responsabilidad paterna.
Pero estamos hablando de control parental.
Compromiso y responsabilidad de los padres con los hijos, evidentemente.
Claro, estamos hablando de control parental por la pregunta que ha hecho Alberto, pero claro, esto no tiene nada que ver con lo que ha hecho Pablo Iglesias, que no ha sido precisamente un control a su hija cuando tuvo retenida la tarjeta de su móvil, que era a una colaboradora. O sea, esto no tiene nada que ver con el control.
Y sobre todo porque se vieron los comentarios que él había, en fin, y el del grupo de chat que tenían, los comentarios, algunos tan indecentes como cuando dijo aquello de
azotar hasta Sangalo
Montero, efectivamente, hasta Sangalo.
Bueno, vamos a ver, que Sony 47 y Spoticar nos quiere contar algo importante.
Y te voy a decir una cosa, sin espiar, sé que algún oyente está buscando un nuevo amor con el que no parar de descubrir lugares con hasta 3 años de garantía. Oye, si estás buscando esto, tú lo que buscas es un coche de ocasión de Spoticar, elegido y preparado para ti y además con 1 año de seguro a todo riesgo gratis. Así que entra en spoticar.es o visita cualquiera de sus más de 200 concesionarios y verás cómo surge el amor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Luka Modric. Hola, Luka. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesina.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados y
¿cuántos años tenías
ahí?
Tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank, gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Potencia. Pregúntale a un físico y te hablará de unidades, tiempo y variables. Para un deportista serán resultados. Y si me preguntas a mí, nuevo Cupra Ateca con 300 caballos de potencia. Estrena el tuyo con MyRenting por 290 euros al mes hasta fin de año con entrada. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Buah, cariño! Hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales. Si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En MediaMar queremos darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo ya en tu tienda y en MediaMar.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Acudimos a nuestra cita con nuestro buen doctor Mariscal para hablar de nuestra salud, de la de nuestra familia con Vivaz, el seguro de salud inteligente. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Usted sabía que existe un seguro de salud que nos recompensa por caminar y por dormir bien?
Pues la mejor recompensa es el beneficio para nuestra salud, pero desde luego eso sería un aliciente más.
Hombre, para nuestra salud y nuestra economía, ¿eh?
Desde luego. Si camináramos entre 6.000 y 10.000 pasos al día, algo que no es tan difícil, si utilizamos menos el coche o nos bajamos del autobús a una parada antes, mejoraríamos la circulación de retorno, la circulación coronaria, el metabolismo, que se hace mucho más ágil y dinámico, y como digo en consulta, reduciríamos la ansiedad y el estrés.
Ya, justo lo que ofrece Vivaz, desde su aplicación, donde podemos registrar los pasos y horas de sueño, y si lo consigue, Vivaz le compensa con hasta 200 euros en la renovación del seguro. No está mal.
Don Carlos, qué mejor aplicación que hacer ejercicio y dormir bien.
Eso es verdad. Esa aplicación está en Vivaz, el primer seguro que recompensa a sus clientes por hacer ejercicio y dormir bien. Doctor, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo fuerte, amigo mío.
Bueno, vamos a ver qué planes tenéis. ¿Qué va a hacer Antonio Jiménez? ¿Qué va a hacer mi querida ya francesada Ana Isabel Martín? ¿Qué va a hacer Tony Echarri y Antonio? ¿Qué vais a hacer, Antonio
pues
Jiménez?
Vamos a ver, Carlos, en circunstancias normales, como tú muy bien sabes, probablemente el día 12 celebraríamos la fiesta nacional acudiendo al Palacio Real a saludar al rey, a felicitarle, y más en estos momentos, ¿verdad?, de apoyo a la corona. Y sería pues un día festivo y extraordinario, lo que no quiere decir que no lo sea el próximo lunes, pero claro, esto, en fin, nos marca y nos condiciona. Y luego a lo mejor, fíjate, acudiríamos incluso a Córdoba a ver un mano a mano que se ha anunciado extraordinario, los que son, nos gustan los toros, como el de Morante y Juan Ortega, pero claro,
ay, qué envidia,
dado que todo esto está, en fin, condicionado por nuestra situación en Madrid, pues nos quedaremos aquí y que Dios nos ampare, como se dice vulgarmente, ¿no?
Claro, y Ana Isabel, ¿qué es lo que va a hacer hoy?
Pues yo, de momento, trabajar, porque a diferencia de algunos ministros, que tengo entendido que ayer cogieron el petate y se marcharon de puente y por eso se ha tenido que retrasar el consejo de hoy, pues yo no iba a hacer puente, porque que se pueda o no finalmente salir de Madrid no quiere decir que lo debamos hacer. Hoy trabajar y el lunes trabajar también, y el fin de semana, pues bueno, si podemos tomar un poquito el aire, que parece que por lo menos mañana va a ser bueno en la ciudad, pues lo tomaremos.
¿Y Tonia, por allá arriba?
Pues mira, por aquí arriba, hoy trabajar, claro, pero mañana ir a coger setas, si el tiempo cantabrón me lo permite, porque entre lluvia y lluvia, chicos, es un poco incómodo, pero...
Bueno, pues ya es tiempo, ya las primeras setas están ahí anunciando.
Sí, están, pero no solamente están los níscalos o robellons, sino que ya han empezado los boletus, o sea que tengo ganas de echarles un tiento.
Es un tiempo, hace un mes nos comimos tú y yo unas setas, y yo decía, ¿cómo puede hacer haber setas ya con este calor? Pues las había.
Que hablando de comer... También es oportuno que recordemos que aquellos que podemos consumir, pues hombre, nos acerquemos a los bares y a los restaurantes, ¿no? A echarles una mano a mediodía.
Venía
por la noche,
la cosa
más complicada, bueno, por lo menos en Madrid.
Qué buena idea me has dado, no había caído yo. Pero,
hombre, vamos a echarle una mano, vamos a echarle una mano. Hoy me voy a ver a mi amigo Tomás Gutiérrez.
Faltaba que me empujaras ya.
Yo me toqué las palmas.
Faltaba un empujón para que ya no vuelva a casa en todo el fin de semana.
Vámonos.
Sí, señor, con nuestros amigos, los bares y los restaurantes, a consumir, a echar con ellos un buen día. Y de paso, si andando, también nos vamos al Corte Inglés, lo abordamos. Adiós, chicos, chicas.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.